FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije,
¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
¿te acordás que hacías el 18 de diciembre del año 2001? ¿Tenés algún tipo de registro de lo que acontecía en el país por aquellos tiempos? Porque no fue ese día, sino ese tiempo, ese diciembre. Tengo presente estar en las inmediaciones del Consejo Deliberante buscando hacer una entrevista. Había versiones por aquel momento de una sesión extraordinaria que con un préstamo internacional que podía obtener Moreno a través, por supuesto, de la garantía de provincia y de nación. Acceder, ¿saben a qué? Porque me acuerdo tan claro. Acceder al financiamiento para la construcción de un nuevo cementerio. Y era una concejal, la concejal García, de la Unión Cívica Radical, que daba detalles y algunas explicaciones sobre un préstamo de 18 millones de dólares que favorecería a Moreno en plena convulsión. Las versiones eran muy fuertes. Estoy hablando del 18, ¿eh? No el 19, el 18. Las versiones eran tan fuertes que no se iban a pagar los planes. Que el movimiento aquí en el centro, emitía ese sonido, el movimiento. Ya no de peligrosidad, sino que algo estaba fuera de eje. Algo ya no cerraba ni podía cerrar. Las averiguaciones se hicieron más fuertes en la tarde del 18. Por circunstancias de la vida, si quieren ustedes periodístico, profesional. En aquel momento trabajaba en Señal Oeste Televisión y compartía el trabajo que realizaba, compartía conmigo el trabajo, Antonio Báez, que al día de hoy es cronista freelance de Todo Noticias, y que cubría las informaciones policiales, todo lo policial que ocurría en Moreno y llegaba al grupo, a la corporación. Lo manejaba y lo... Hoy ya no lo monopoliza Tono Báez, hay otros periodistas que hacen esa función también. Y la pregunta hacia la tarde era, ¿salimos o no salimos a la calle? Había que preparar el noticiero en vivo de las 20 horas. Y finalizando el noticiero, es decir, 20:55, me acuerdo el horario, ingreso una llamada al celular de Antonio Báez para decirle que comenzaban los saqueos en el cruce Castelar, día 18. Esto lo charlé bastante con amigos sobre el modo, la forma, el preparativo. Liberar ciertos barrios, informar a algunos comercios, prepararlo al terreno en el 18. Ya el 19 la historia iba a ser otra, porque de aquella preparación, de lo que más o menos podía manejarse y controlarse, de pronto todo estuvo fuera de control fuera de lugar, fuera de todo. Y fue esa manifestación que va a quedar, por lo menos para mí, en la historia, de lo más vivible, de lo más cercano a un momento de explosión y de estallido, de verlo, de sentirlo, de registrarlo. Es que se rompía algo, definitivamente. No era económico, solamente económico. Aunque el corralito, todo eso ayudó, pero lo que se había agotado definitivamente era la legalidad, en primera instancia, pero sobre todo la legitimidad. Claro que los varones, algunos, el de acá, Wes, comprendió en su destreza lo que significaba aquel diciembre. Y junto con un obispo que hoy ya no está, Bargalló, se aprestó a la marcha que salió del puente de la Ruta 23 y Libertador, ese que tiene el cartel Bienvenido San Moreno, y marchó con intención de llegar a San Miguel. En San Miguel se encontró con Rico. Fíjate todo lo que había en aquel tiempo. Y Rico dijo, aquí no pasarán. Pero esa marcha fue importante, con una declaración que realiza Wes caminando, diciendo, el enemigo está en Capital Federal, y hacia allí vamos, al lado de Bargalló. En los barrios la historia era distinta, ya los punteros habían hecho el trabajo de dirigir esa columna por la 23, estoy hablando del día siguiente, el 18, y en Carrefour, en los barrios, se resolvía de otra manera. ¿Saben por qué me acuerdo del 18 en la previa del 19? Porque aún los que pudieron hacer el cálculo sabían que la legalidad y la legitimidad estaban agotadas. Se resolvía a los tiros, y se resolvió a los tiros, y hubo muertos. Y hubo promesas luego que todo se calmó, de subsidiar a aquellos comerciantes que habían perdido todo, cuyas persianas se levantaron, de los muertos, poco. Tengo muy presente cómo el propietario del autoservicio que está en el ingreso del barrio 25 de Mayo, con su escopeta y con la policía arriba del techo, disparaba, impidiendo que se acercaran los pibes del barrio que querían ingresar a ese autoservicio, los mismos pibes que el día anterior habían comprado el pan. Lo digo hoy 18 esto, no porque comprenda, vea, sienta, perciba que algo semejante va a ocurrir, pero ni cerca. Por el contrario, digo, este 18, pasaron 11 años, y hoy el conflicto no aparece. Hoy más que movimiento hay pasividad. Debo colocar en esa pasividad y el escaso movimiento la decisión de muchas personas de abrazarse a la propuesta del Gobierno Nacional, consecuentemente a lo que piensan. De allí que no menosprecio en absoluto esa decisión. Por el contrario, me parece muy interesante discutir con aquellos que exhiben los argumentos de por qué comprenden que este es un momento histórico, el mejor que nos toca vivir. Y de allí que muchos lo defienden a cualquier precio, sin importar argumentos, por momentos. Me acuerdo de ese 18 porque el peronismo estaba en discusión. ¿Quién iba a ser y qué? ¿De qué manera se dejaba atrás y se enterraba la alianza con la mayor profundidad posible para que la sociedad argentina pudiese comprender que solo el peronismo era y es la fuerza capaz de sacar al país de las ruinas, del infierno, para llevarnos al purgatorio? Néstor Kirchner. Y lo hicieron bien, porque al ser una fuerza que ambiciona poder y es el poder, se encontró con las propias miserias y la incapacidad de una fuerza como la Alianza, que nunca fue una fuerza, sino que fue un rejunte de dirigentes amantes del egocentrismo, que sacaron a relucir sus mejores trajes para no gobernar nada. De allí el llamado desesperado Domingo Felipe Cavallo para que nos salve. Y el que hizo el modelo y el culto a la convertibilidad le puso el cierre, no el moño, a esa monstruosidad que se engendró en los 90 y que llevó tantas alegrías, así se dice, a los argentinos, que soñaron por siempre con el un peso, un dólar. Y lo levantaron a Cavallo como el mejor economista del planeta. Y después a la UCD, fíjate cómo el tiempo, los años, Cavallo de la Fundación Mediterránea de Córdoba, pero esa UCD hoy entrega, y lo decíamos ayer, un hombre que es el proyecto del político argentino para los próximos 20 años, así dicen, Massa, de la UCD. Y el vicepresidente de la Nación es de la UCD. Y cuando empecemos a tirar un poco, para no cansarlos ustedes tanto, vamos a ver que la generación que ya está en el poder es de la UCD, para renovar el peronismo. El 18 de diciembre del año 2001 se presentó violento ya desde la mañana y cerró violento. 11 años después, comenzando un programa de radio, nada de eso ocurre ni va a ocurrir. Y lo digo el 18 para que podamos, por lo menos, aquellos que nos escuchamos, saber que el uso y abuso del 19 y 20 de diciembre, porque estamos allí, tiene que ver con los canallas de siempre, con quienes se apropian de la historia, con quienes negocian la sangre derramada, quienes ponen a consideración en el debe y el haber los muertos y los caídos. Y mañana entonces va a haber mucho de esto, demasiado, porque el reclamo, iniciativa, convocatoria de Moyano y Micheli tiene que ver con cuestiones que hacen a la vida salarial o de los laburantes. El 18 de diciembre no se discutía salario, se discutía la legalidad y la legitimidad. Y se arrancaba ese poder que siempre está reservado en los lugares donde los funcionarios no son públicos, sino que parecen privados. Y toma decisiones privadas que después se hacen públicas. Y no estoy restando con esto valor o importancia a lo que pueda hacer una central y otra. No los personajes, sino las centrales. Tan solo quería comenzar el programa de hoy compartiendo con ustedes lo que pude vivir hace 11 años atrás. ¿Dónde estaba y qué veía 11 años después? Lo que veo es que aquellas discusiones que estaban en la calle, en la vía pública, en la plaza, en la esquina de un barrio, en el almacén, en la plaza, en cualquier lado, hoy esa discusión transita por otras vías, transita por los medios, por las redes sociales, por los teléfonos, aquello de la tecnología que ayuda, por lo menos lo pongo en duda y en discusión. Perdimos reflejos, perdimos el territorio. Lo tecnológico es lo virtual y lo virtual tiende a ser convertido en lo real. Por aquellos años había tecnología, claro que sí. El año 2001, 18 de diciembre. Moreno a la noche se convirtió en el foco de atención de la mayoría de los medios de comunicación. Algo había comenzado. No solamente en Moreno, en otros lugares, pero en Moreno, con mucha fuerza, con mucho poder. Luego se desplegó y recorrió el conurbano y la Argentina y las grandes ciudades y Capital Federal y la fuerza represiva y el helicóptero y de la Rúa y que se fue y los muertos y el acuerdo de cúpula de la corporación política y la sucesión de presidentes hasta Dualde y de Dualde hasta Maxi Darío y de Maxi Darío el llamado a elecciones. Y siempre hay algo lo suficientemente poderoso para invitarnos a reflexionar y saber que el poder es público, privado, privado y público. Y nos convoca siempre, y siempre nos va a convocar hasta tanto nosotros no seamos capaces de animarnos a ver algo diferente, por lo menos para interpelar, que esa legalidad está en cuestionamiento. Y que la legitimidad, en los términos que a veces nos quieren vender, no existe. Pasaron 11 años del 18. No me acuerdo si había sol o estaba nublado. Lo que sí recuerdo es que algo flotaba en el aire y a la noche estalló. Hoy tenemos que mirar televisión para que nos cuenten mañana qué hará Micheli y Moyano. Esto se llama Recorte Informativo y estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1.
Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Asamblea.
los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos, ni dominados.
Donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Primero, antes de cualquier tipo de instalación, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Esto lo establece la Ley General del Ambiente. Sí, si no cumplís con esa primer normativa, ya estamos medio al horno. Primero tiene que pasar eso. Segundo, la planta tiene que tener un informe técnico sabiendo de qué fracción de los residuos va a tratar. Sí, como un poco lo que decíamos hoy, no es lo mismo tratar residuos patogénicos que tratar escombros, que tratar residuos de hospital, tóxicos, ¿no? O sea, con planta de tratamiento es como decir nada, digamos, ¿no? Tiene que ser muy específica. Y tercero tiene que ver con el control. Vos estás haciendo caso, estás hablando del control. Cuando se creó el SIAMSE, con la ley 9111, la idea era erradicar todos los basurales del área metropolitana. Hoy el SIAMSE está en crisis y...
Sí, es difícil organizar a los vecinos, pero con el basural parece que hemos convertido una pequeña masa. Es difícil porque todos tenemos distintas ideologías, ¿no es cierto? Acá está en el barrio, que es un barrio pobre, hay gente que está con los pobres y gente que está un poquito mejor y está con los que están mejor. Eso es lo que no se entiende, cómo el pobre se pone en contra del pobre. Pero para el basural nos tenemos que unir los que estamos mejor, los que estamos peor, los que están más...
Muy bien, estas son pequeñas cuotas, es un adelanto solamente, de lo que nos dejó esa presencia el sábado allí en Cuartel Quinto. Ayer compartimos bastante de la cobertura en la asamblea, ahí en la Plaza Irigoyen, y lo que escuchaste recién tiene que ver con el testimonio de un compañero que trabaja en un espacio popular vinculado a la ecología. Y una vecina que se define claramente como peronista y kirchnerista y deja muchísimo para comprender que hay cuestiones que son innegociables. Siempre explicando que se trata de una planta de residuos sólidos urbanos, habiendo leído en este programa lo que es la redacción final de ese proyecto que se incorporó en la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, como ya lo hemos dicho. Segunda cuestión, ayer... Vos ya escuchaste en este programa la nota que le hicimos a la doctora Patricia Rosenberg, que es la directora de la maternidad, que se llama Hospital 78. Dos aclaraciones porque me mandaron mensajes. A mi celular no tenemos nosotros, tenemos un problema hoy con la línea. Ya lo vamos a resolver para que nos puedan mandar mensajes. Pero sí decirles esta cuestión porque parece que no quedó claro. La maternidad no abre el 2 de enero. La maternidad, o el Hospital 78, el 2 de enero... comienza a trabajar porque a partir de esa fecha rigen los contratos de los profesionales que van a desempeñar funciones allí. Y son 70 profesionales que, como dijo la doctora Rosenberg, trabajarán puertas adentro. Eso lleva un tiempo de consolidación. Una vez que esté consolidado ese equipo, se viene la segunda etapa, que es la apertura de consultorios externos. ¿Sí? Y después que se consolide la segunda etapa, ya consolidada la primera, y no hay fecha, porque se lo pregunté ayer a la doctora Rosenberg, se va a abrir la maternidad para que cumpla la función de maternidad, esto es internación y partos. ¿Por qué lo aclaro? Porque en la propuesta zonal de Clarín el domingo, el título principal de etapa y la nota principal de esa propuesta es: la maternidad de Moreno atenderá a partir del mes de enero. Esa era una cuestión. La segunda tiene que ver con algo que salió y ya no tiene que ver con la inexactitud de Clarín, sino con la propaganda oficial que coloca la Municipalidad de Moreno en el zonal de Clarín, y tiene que ver con el registro de medios. Que esto lo habría anunciado, o lo anunció, por lo menos el registro nosotros no tenemos, del anuncio que hace Juan José Blinoff, director de prensa, en ocasión de aquella convocatoria que se realiza por el foro, llevada a cabo en Cuatro Vientos, en FM Ocupas. Como queremos saber si efectivamente, es una cuestión de utilización de tiempos verbales, si se lanzó y funciona, o se lanzó y todavía no funciona, sobre todo porque nosotros leímos en el presupuesto y lo compartimos acá, que para el próximo año 2013, y está redactado, se creará el registro de los de medios, lo que llevaría a una política de mayor cercanía entre el gobierno y los medios comunitarios para fortalecer la libertad de expresión y todo aquello que tantas veces se dice. Está Blinoff en línea. Juan José Blinoff, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? Buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿me podés explicar esto?
Sí, se puede explicar. A ver, ¿por dónde arrancamos? Con el tema del registro de...
Sí, lo del hospital ya está, la maternidad, digo, ya está.
Está claro, y también sí. El medio, digo, y creo que coincidimos en algunas cuestiones que son críticas al manejo de la información, creo que ahí el medio, como vos venías explicando ayer también, me parece que hace un uso de la información que es incorrecto, digo, y me limito a esa valoración, pero sí, vos tuviste la oportunidad ayer de hablar con Patricia Rosenberg, con la directora de la maternidad, y de hecho, digo, también lo tuvo la periodista que cubrió la nota para el medio, y sí, creo que hay un título que es desafortunado, por lo menos.
Sí, inexacto.
Exactamente, sí, no responde a la realidad.
Bueno, eso es como nota. Lo del registro aparece como la propaganda que ustedes pautan con Clarín y que sale en el zonal. Y allí aparece el registro. Yo te quiero preguntar, y que seas concreto dentro de lo posible, que imagino que sí, si ese registro ya está funcionando.
Sí, a ver, ya está funcionando y tiene, como bien lo indica ahí en la nota misma, en la última pregunta, ¿no? Donde decimos cómo se realiza la inscripción. Y bueno, el trámite debe ser solicitado por los titulares de cada emprendimiento y debe ser solicitado a través de ponerse en contacto con el municipio a través del área de prensa, ¿no? De la Dirección General de Prensa y Comunicación, y es a partir de ese primer contacto que esto es uno de los modos del medio viniendo hacia el municipio, pero bueno, está planificado y nuestra idea principal tiene que ver con otro movimiento, que es al revés, digamos, es el municipio yendo hacia los medios, encontrándonos en territorio, en sus lugares de trabajo, en su lugar de cotidiano, digamos, de trabajo, para poder allí conocer y empezar a tomar una cercanía mayor con cada medio de comunicación que está en el distrito, para poder acompañarlo en distintos aspectos que hacen a la implementación de la ley.
¿Y cuántos medios se acercaron o llamaron?
Hasta el momento ninguno, te diría. Esa es la realidad, digamos. Porque esto recién salió el domingo, publicado, como vos decís, en el diario Clarín Zonal. Fue también anunciado en el marco del foro, que fue en noviembre, en Cuatro Vientos, como decías también, y hay un material gráfico explicativo que entregamos a cada comunicador que se acerca al área para que lo pueda tener en cuenta. Uh-huh. Esto es recién un puntapié inicial a una tarea que es, te imaginarás, bastante ardua,
sí.
que intenta de alguna manera tener una presencia mucho más, más concreta también desde el Estado municipal en la implementación de la ley de medios en el territorio, y es parte de un trabajo articulado con AFCA para también tener un mapeo más cierto y datos que se puedan aportar desde Moreno a ese trabajo que tiene que hacer el AFCA en el ordenamiento de una zona de conflicto, entre comillas, como está considerado desde AFCA el distrito de Moreno, como tantos otros del conurbano, para el otorgamiento de licencias y el ordenamiento de alguna manera del espectro de radiodifusión.
A ver, en la revista MUS también salió. Se publicó allí.
Exactamente.
Sí.
Fue tenemos. Otro de los espacios que...
Sí, sí. Ayer precisamente un compañero adquirió la revista y aparece la propaganda de la municipalidad respecto al registro. ¿Por qué no se hizo, digo, para que tenga funcionamiento y que no sea un anuncio, que nosotros te estamos llamando desde ayer, y te agradezco que hoy puedas salir, así como Patricia Rosenberg la llamamos nosotros, porque nos importa... Y mucho no montarnos sobre expectativas que después pueden representar dificultades serias y discusiones mayores, uh-huh. entrando en un terreno que ya no sería valorativo, sino de crítica respecto a cuestiones históricas. ¿Por qué ustedes no llamaron a los medios si al día de hoy el anuncio vos lo hiciste en noviembre, lo hiciste allá en FM Ocupas?
En noviembre, sí.
En noviembre. Noviembre, estamos a mitad de diciembre. Y por lo menos nosotros no encontramos siquiera el formulario en internet, porque si no llamabas por teléfono puede ser el formulario.
Uh-huh. ¿No sí, está? No está, porque no lo imaginamos de esa manera. De hecho, no lo comunicamos en ningún momento que se puede descargar un formulario desde el sitio web, porque solamente no es un formulario el registro, está entendido como, hay una cuestión burocrática, que sí hay papeles, digo, y hay un listado, hay formularios para completar, obviamente, pero no para nosotros es lo de menos, digamos. De alguna manera el trabajo...
La forma de llamar por teléfono.
No, la forma es coordinar con cada medio un momento y lugar de encuentro y encontrarnos, sentarnos a charlar. Queremos conocer de alguna manera, yo en esto sabes muy bien, yo hace poco tiempo relativo que estoy en la gestión a cargo del área de comunicación y venimos pensando, esto es un desafío y un deseo nuestro de hace un tiempo ya, el poder tener mucho más contacto cercano y concreto con los medios de Moreno. Nosotros cuando llegamos lamentablemente hemos encontrado muy poca información acerca del mapa de medios, digamos, no solamente en la ubicación geográfica, territorial de los medios de comunicación, sino en lo cualitativo, en lo que hace al modo de funcionamiento, modo de financiamiento de su tarea. Hemos encontrado como... no nos hemos encontrado con información. Y de hecho ha sido uno de los grandes desafíos en lo que venimos trabajando ya hace un tiempo junto con la Universidad Nacional de Moreno, junto con la Universidad Nacional de La Plata, en su extensión aquí en Moreno, para tratar de alguna manera empezar a relevar y contar con mayor información para que las políticas públicas, para que las decisiones que podamos tomar tengan un sustento más real, digamos, y no sean solamente supuestos o algunas pobres hipótesis que podamos tirar desde nuestros imaginarios y tengan un respaldo más en la información que sobre el territorio. Bueno, para eso lleva un trabajo. El registro para nosotros es una forma de formalizar esa tarea y de poner en protagonismo y de poner en palabras y poner en como en concreto esta disposición del Estado municipal de tomar un contacto mucho más cercano y conocer de qué manera se hace comunicación y de qué manera se comunica y cuáles son los verdaderos problemas que tiene el sistema de medios locales.
Bueno, hasta acá entonces se hizo el anuncio, el lanzamiento, pero no lo han podido elaborar.
Sí, hemos venido trabajándolo. A ver, ¿por qué te digo esto también? Porque, por un lado, digo, el plan de gobierno 2012 incluía, ya mencionaba, el anuncio y el lanzamiento, digamos, la puesta en marcha del registro municipal.
Bueno, para te interrumpo, ¿vos sabés por qué? Porque nosotros lo tomamos y lo charlamos acá con los compañeros porque hicimos una evaluación, una especie de investigación de presupuesto a presupuesto, lo hacemos todos los años, y aparece en el año 2012 y reaparece en el año 2013, tal cual lo estás diciendo vos, se creará el registro. Entonces, como aparece ese tiempo verbal, yo tengo que creer que vos, que sos el director de prensa, estás de acuerdo con lo que dice ahí, que dice, se creará. Si nos encontramos que se creó, y bueno, estamos en una dificultad.
No, a ver.
Mínima, si querés, pero una dificultad al fin.
Sí, no, yo creo que, no sé la fuente, a ver, yo en el, de hecho, pero estoy tratando de buscarlo, pero en el plan de gobierno 2012
sí.
Aparece el como objetivo específico, programa de prensa y difusión institucional, crear e implementar el registro municipal de medios de comunicación.
¿Y 2013?
El plan de gobierno 2013 todavía no está redactado, te diría, para ser... concretos, digamos, por eso un poco apelo a la fuente. Lo que sí se está es el presupuesto 2013 que fue presentado.
Bueno, no, pero perdón, el presupuesto no es solamente una cuestión de descripción numérica, hay metas y objetivos, ahí está la redacción, cada área está definiendo metas y objetivos.
Sí, en cuanto a políticas presupuestarias, es lo que se llama política presupuestaria, que es como una orientación a esos fondos, digamos, que se prevé gastar en la orientación que se le va a dar. Después hay un detalle más concreto, que es el plan de gobierno que presenta cada año el intendente en la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Ese plan de gobierno detalla, ahí sí va a ser una planificación en metas y actividades, de qué manera se va a avanzar en esos temas que ya fueron previstos en el presupuesto. Eso quizás es el ruido, vamos a llamarlo así, que hay.
No, digamos, te digo, la fuente precisa, vos sabés que es muy interesante lo que dice Blinov, porque lo que termina discutiendo a veces el Consejo Deliberante es si es algo numérico o es algo tangible en política. Si para mí es algo que tiene que ver con la política. La política se ejerce a través de recursos. Si yo te pregunto, vos tenés plata para hacer el trabajo que querés hacer, me decís, no tengo un poco, no vas a llegar a alcanzar los objetivos. No es una cuestión presupuestaria. Es de definición política.
Exacto, sí, por eso aparecen estas líneas.
¿Sí? Y entonces lo que te digo respecto a la creación del registro es que está redactado allí. Después, si eso puede ser mayor o menor, si puede tener mayor o menor contenido, pero está definido como una meta específica, ¿sí? Y esa es la fuente, el presupuesto que envió el Ejecutivo al Deliberativo. Sí. No me quiero apartar de la cuestión central. Uh-huh. Estamos a día 18 de diciembre. ¿Ustedes piensan hacer algún trabajo de información con los medios que ya tienen registro ustedes respecto al registro? Primera pregunta. Y la segunda, ¿para qué sirve el registro? ¿Para qué lo piensan ustedes?
Uh-huh. Bueno, en cuanto a la primera, digo, ya venimos trabajando de noviembre y el foro ha sido una instancia en donde se han convocado a todos los medios a participar, a los medios, digo, y a la gente que hace comunicación en Moreno, digo, me parece que es lo interesante. De hecho, el registro en sus categorías contempla medios de comunicación de todo tipo, digamos, incluso productoras de contenidos. Y estamos en ese proceso de comunicación, digamos, de esta herramienta. De hecho, me quedé con algo, mira, del Plan de Gobierno 2012, que está publicado en la página web y demás. Sí. En las metas aparece durante el primer semestre comunicar la creación de esta herramienta a la totalidad de medios de comunicación de Moreno. De hecho, esto es algo que se ha venido posponiendo porque nos ha impactado directamente el tema del lo que ha sido el tornado y todo el tema del temporal. Nos ha cambiado drásticamente a varias áreas, y una de ellas es comunicación, en los objetivos, y nos ha variado en tema de los tiempos. De hecho, digo, estoy mirando con exactitud, habíamos hablado del primer semestre y recién lo pudimos comunicar en noviembre. Pero bueno, eso es como un dato de que también que es inexacto al plan 2012, digamos, o sea, no pensando en 2013. Y en cuanto a la comunicación, digo, estamos en ese proceso. De hecho, esta nota la contemplo como también parte de ese proceso de que la comunidad se vaya enterando también de que esto existe. No hay un tema de urgencia, no hay topes, no hay fechas límites para entrar en el registro, sino que es un tema permanente y que va a llevar su tiempo de implementación, y ojalá lo más pronto posible podamos contar con la mayor cantidad de información y con los medios registrados. ¿Y para qué sirve? Me preguntabas recién. Sí. Tiene un objetivo muy muy concreto, que es primero entrar en un diálogo más cercano desde el área de comunicación y que tiene a cargo la implementación de la ley o el seguimiento del proceso de implementación de la ley de medios en Moreno con los medios de comunicación. Digo, algo que por alguna cuestión nos ha costado, digo, y hago autocrítica, desde nuestro lugar hemos dedicado también tiempo y priorizado otras cuestiones a un trabajo más territorial, vamos a llamarlo, a salir de la oficina y golpear puerta por puerta en todos los medios y sentarnos a tomarnos mate y conversar sobre cómo funciona ese medio de comunicación. Creo que eso, y lo tomo como a nivel personal, creo que es una deuda en la gestión y creo que es un desafío para lo que viene. Es mi intención poder cambiar eso y el año que viene trabajar mucho más en territorio, con mucho más diálogo y encuentro con la gente que hace comunicación en Moreno. Y ese es el principal objetivo, digamos, tener un vínculo más cercano para lograr información, que esa información también se sea comunicada y sea abierta, sea pública, y que de alguna manera sea una especie de garantía también de que toda la comunidad pueda seguir a través de iniciativas como el foro o otras distintas otras cosas que vayan surgiendo, sea veedora de este proceso de implementación de la ley. Y decíamos un poco en el proceso de construcción, digo, el registro nos debería dar como un resultado, una especie de índice de qué tan lejos o cerca estamos de la implementación de la ley en el distrito, ¿no?
Vos lo dijiste que lo elaboran con AFCA esto, ¿no?
Sí, esto es trabajado en articulación con AFCA.
Sí, vos te acordás que la otra vez charlábamos, sí, es decir, en su momento cuando se convoca el censo, bueno, no sé cuántas, pero esa información ustedes como municipalidad la pueden tomar, es decir, en AFCA cuántas radios de Moreno hicieron el trabajo del censo y tienen un registro. Uh-huh. Digo, por ahí eso les sirve y después armen este registro y pueden, no te digo chequearlo o cotejarlo, pero puede servir en función de lo que te consultaba la otra vez. Uh-huh. Si las radios que no hicieron el censo, que eran ese censo era muy importante para poder después discutir licencias, lo hicieron o no. ¿Viste? Inclusive la última vez, lo del foro allí en Cuatro Vientos, ¿cuántas radios participaron? ¿FM Moreno? ¿La Posta fue?
Estuvo La Posta, estuvo, bueno, FM Ocupas, que era la
claro, y FM Ocupas, es decir, tres radios.
Exactamente, había otra más, ¿sí? Utopía, había, y ahora no me acuerdo, FM Victoria, digo, representantes de otras radios, que son minoritarias, digo, sí. Esto para hablarlo bien claro, sabemos en Moreno hay una preeminencia del sector privado, digamos, en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, y es un sector privado que también tiene sus diferencias con la implementación de la ley de medios. Digo, acá me parece que esto tampoco es que le hace gracia a todos, digamos. Me parece que en algún punto también hay un sector privado que tiene un movimiento hasta natural, podría decirlo yo, que se retrae ante un avance del Estado, digamos, que sin lejos de compararse con lo que pasa a nivel nacional, porque no es esa la problemática, y de hecho es muy distinto en Moreno, pero sí hay un sector privado que no a mi gusto no se está comprometiendo de la manera que debería como medio de comunicación y desde el lugar de la responsabilidad que tiene aquel que es propietario que construye o lleva adelante un medio de comunicación en Moreno.
¿A quién te referís particularmente?
No, me refiero a los medios mayormente de manos privadas, digamos, y que están vinculadas a intereses comerciales, a emprendimientos que solo buscan lucro económico. Y me parece que eso está bien, está permitido, es legal, digo, no hay problema, pero sí también tenemos que entender que la comunicación es un derecho humano, es un servicio público que se debe ejercer con determinado grado de responsabilidad.
No, inclusive, Juan José Blinoff, estamos hablando de medios que tienen un alcance infinitamente superior a cualquier radio, a esta u otras, así que monopolizan el espectro. De allí la importancia de la aplicación de la ley, ya no pensando en Clarín, que es, por lo menos de nuestra parte, o de quien te habla, es una agenda nacional importante que defiende el gobierno contra el grupo, acá en casa, en el territorio. Fíjate vos lo traes a esto, de lo que significa lo comercial y privado, que no va a respetar lo que dice la ley. En todo caso, la ley lo que le está asignando al privado es ese 33%, ¿o no? Y el otro, y el 33% para el sector comunitario, es decir, esas radios pequeñas, la FM Ocupas, esta FM que es comunitaria, y la Posta. No hay mucho.
Exacto.
No hay mucho. Es decir, me parece que las cartas están bien marcadas y bien echadas en la mesa.
Sí, hago memoria, el primer foro, el primer encuentro que hemos tenido, el primer foro abierto de comunicación, en una de las primeras intervenciones públicas de este equipo y en mi palabra, manifestamos, me acuerdo porque había utilizado una imagen que quedó ahí dando vueltas, que era lo de la balanza, ¿no? En Moreno nos parece que la balanza está desequilibrada, que hay demasiados medios puestos en manos privadas y muy pocos en manos de organizaciones y en manos de sectores minoritarios que también tienen derecho a expresarse. Y que ese era un desafío para este equipo, digo, lo tuvimos bien claro al momento de asumir nuestro rol aquí en la gestión y seguimos avanzando en esa línea. Y obviamente esto me parece que hay sectores que van a aplaudirlo y van a festejarlo y van a celebrarlo y van a participar comprometiéndose, y otros sectores que no realmente o no le interesa la movida o, como vos decís muy bien, digo, están dispuestos a no hacer visto o a no acatar o a no darse a conocer o a entenderse en la ley de medios. Y bueno, nosotros como municipio no tenemos poder de policía, para decirlo de alguna manera, porque no es que, para decirlo bien claro, no, el municipio no tiene poder de confiscación de equipos, ni de dar de baja medios o dar de alta medios de comunicación. Pero lo que sí sentimos que tenemos la obligación de informar a los medios de comunicación acerca de qué tan lejos o cerca están de la implementación de la ley en su emprendimiento. Es decir, hay una legislación que habla muy claramente en cuanto a cuestiones técnicas también, que bueno, deberán ser respetadas, y por lo menos este municipio está dispuesto, desde la disposición del intendente y de este equipo de comunicación, a al menos informar a esos medios de comunicación que no están cumpliendo con la ley, o que sí lo están cumpliendo, y obviamente celebrar eso y acompañar que eso sea así, digamos.
¿Ustedes sí le pueden informar a AFCA? ¿AFCA tiene poder de policía?
AFCA sí tiene, en realidad, el poder de policía, para llamarlo así, lo tiene la CNC, la Comisión Nacional de Comunicación. Sí, la Comisión Nacional de Comunicación, sí. Pero a través del AFCA se informará. Y bueno, el AFCA tiene, en este momento, una capacidad operativa limitada, de alguna manera, para hacer este trabajo territorial en estas zonas de conflicto, digamos, en el conurbano. Y bueno, este municipio, en este trabajo conjunto con AFCA, estamos comprometiéndonos para poder realizar esta tarea, y un poco en la línea de lo que vos decías recién, digo, hubo un censo en el 2008 donde se llamó a que los medios levantaran la mano, dijeran aquí estamos y queremos ser registrados y tener una licencia legal, Y bueno, eso no se comunicó en su momento debidamente, a mi juicio. Y fue un beneficio que han tenido muy pocos en Moreno, y sabiendo que hay más de 40 emisoras radiales en el distrito, entendemos que hay solo 5 o 6 radios que han sido parte de ese censo.
Que han sido parte de ese
con
censo.
Con lo cual es muy injusto, digamos, para un montón de experiencias que también existían en ese momento. Y bueno, vamos a tratar de incidir desde el municipio en tratar de garantizar por lo menos que esas otras que han quedado afuera se informen y puedan también contar lo que hacen y ver, presentar su proyecto de viabilidad para ser receptores de una licencia legal, digamos.
Bien, una devolución y una pregunta final. La primera, si estas radios grandes y poderosas tienen todavía esa capacidad de construcción de la información es porque la municipalidad también le interesa que sea así. Por lo menos yo no voy a caer en la inocencia, trabajamos acá hace 14 años y sabemos cómo es esto. El gran desafío es si se puede quebrar con ese marco y entender que la amplitud y la pluralidad no tiene que ver con una cuestión de poder partidario, sino de la búsqueda de una pluralidad de voces y una construcción de la comunicación distinta. ¿Sí? Ese es el gran desafío a nivel nacional, provincial y local.
Sí, sí.
Si Latina es Latina, no es porque Latina sea Latina, sino porque al gobierno también le interesa que sea así. Por lo menos sí. Esta es una opinión mía, y quería hacerte esta devolución después de escucharte de todo lo que dijiste. Y la pregunta final, no sé si vos querés decir algo respecto a la opinión.
No, déjame decirte solamente, digo, quizás en estos 14 años, como vos bien mencionás, digo, así como esas construcciones, hay otras también que han sido, a mi gusto, injustas con la gente que labura en comunicación en Moreno.
Sí.
Y también hasta, digo, han sido poco estratégicas de alguna manera, el involucramiento con el ámbito universitario es otra gran falencia. Esto que yo te decía hace un ratito, se han construido o no se ha construido política pública en comunicación debido a la falta de información que había seriamente, digo, ¿no? Estamos trabajando mucho en tratar de obtener información debidamente acreditada, digamos, no supuesto sobre lo que pasa en comunicación en del otro lado de la calle Asconapé, digamos, ¿no? Imaginándose qué es lo que ocurre en el territorio. Necesitamos tener datos sobre eso y para eso hay que hacer un trabajo de campo, una investigación, un laburo que lleva en su tiempo.
Sí.
Y que el municipio, si bien es una tiene la capacidad de definir políticas públicas en torno a eso, no tiene, hoy por hoy al menos, la capacidad operativa para poder realizarlo. Entonces, de ahí la necesidad, y me parece hasta una cuestión estratégica, por lo menos de nuestro lado, de sumar a la universidad también en un tono de responsabilidad. Hay,
sí,
hay dos carreras de comunicación, sí, en Moreno, digo.
Es decir, la universidad que sumaría gente para hacer ese relevamiento.
Sí, gente, interés, digamos, propuestas, sí, profesionales, docentes, gente que se involucre un poco más para conocer qué es lo que pasa en el territorio en cuanto a políticas de comunicación. Que también hago, digo, nos encontramos también con un panorama que no hacía, esto es una temática nueva, para decirlo de alguna manera, en la gestión municipal, digamos, ¿no? Entonces, estas áreas de comunicación con estos perfiles, que ya no son solo de prensa y difusión, sino de política de comunicación en el territorio, realmente no abundan en el país, digo, de hecho, Moreno está dentro de un grupo pequeño de municipios en el país que tienen áreas de comunicación con esta impronta y que realmente son pioneras y que, bueno, venimos ahí impulsando un proceso que ojalá se vaya implementando en el resto. Pero bueno, implica esto, diálogos con otros sectores, con universidades, con los medios, con la comunidad en sí, con todos los actores que hacen al ámbito de la comunicación para poder ir garantizando. Pero bueno, sí, creo que hace falta y que es una deuda, como vos bien decías, me parece que se sostuvo durante mucho tiempo.
Se sostiene todavía. Sí,
sí, yo desde mi punto tengo ahí mis diferencias, creo, bueno, que hemos dado algunos avances en esto. Ajá. Y que no es fácil revertir una situación de muchos años de preeminencia de algunos sectores, que bueno, implica laburo e implica compromiso que esperemos que lo podamos ejercer durante el tiempo que nos queda en la gestión, por lo menos de mi parte.
Dale, estamos charlando bastante y tenemos que ir a tanda.
Sí,
pará, te quería preguntar, sí, y que se escuche bien, del registro que se lanzó en noviembre, ¿cuántos medios se anotaron?
Hasta el momento tenemos registrados nosotros como...
Cero, me dijiste, ninguno me dijiste.
Exacto, cero en eso. No quiere decir que no tengamos datos, porque de hecho venimos trabajando y hay una base de datos y un listado de medios que manejamos para la tarea de prensa.
Sí.
Pero eso es distinto a esta experiencia que implica otro tipo de vinculación, que tiene que ver más con esto, no con el llenado de formularios solamente, y que es lo que menos nos interesa de alguna manera, porque lo que más nos interesa es cambiar un poco la lógica de trabajo desde el municipio hacia los medios de comunicación. Y vamos a intentar que eso pase rápidamente, de que a partir de si no es este año, ya en los primeros meses del año que viene, ya estemos trabajando en territorio, que bueno, van seguramente, digo, FM Moreno, como vos decías, Ocupas, con La Posta, como radios comunitarias, van a ser de las primeras y las que más también nos interesan de alguna manera sentarnos a conocer cuáles son las dificultades y de qué manera el municipio puede acompañar y ayudar a resolver algunas problemáticas para uh-huh. que se sostenga este tipo de comunicación.
En ese registro tienen que estar todas las radios, las comerciales también.
Todas, exactamente.
Sin excepción.
Estamos hablando que en este registro están convocados los medios televisivos, medios radiales, medios en internet, medios gráficos y medios productoras, fábricas de contenidos, digamos, como está entendido en la ley, que son productoras de contenidos, digamos.
Sí, así que, todos.
Todos.
Así que vamos a decirlo así, Blinov, porque viste ayer también se lo decía Rosenberg, ¿no? Hay que ser claros y precisos. Como no tiene poder de policía, es un registro que le permite a la municipalidad tener un mapeo de la cantidad de medios. Lo puede trabajar con AFCA. ¿Qué sucede si algún medio desiste de ir y a incorporarse a ese registro o dar datos de ese registro? ¿Qué podría pasar?
Te digo un dato. Este registro involucra también, es decir, al registrarse también el medio va a estar teniendo un asesoramiento, una gestión y un inicio de un trámite y de la habilitación municipal, digamos.
¿Para qué?
Para ser reconocidos como un emprendimiento productivo, por ejemplo. Cosas que esto no pasaba, digamos, no había manera. Un medio, es decir, poner un kiosco en Moreno o poner una radio para la habilitación que necesitas es exactamente la misma. Y no nos parece desde el área de comunicación que eso tenga que ser así. Digamos que una radio tiene, por ejemplo, en sus instalaciones físicas algunas cuestiones que tiene que respetar, digo, por seguridad, digamos, de los que trabajan allí. Los materiales ignífugos, las salidas de emergencia.
Ahí sí la municipalidad podría tener un poder de policía. Sí,
sí, de claro. Esa manera sí.
Claro, si no respeta un medio, digamos, en el espacio físico, las medidas de seguridad pueden clausurar.
No se va a habilitar exactamente como un espacio físico de trabajo porque no responde a las condiciones mínimas de seguridad, digamos. Ajá. Lo mismo pasa con la colocación de la antena tiene que estar, la antena de transmisión tiene que de estar por ley de medios con algunas, hay algunas cuestiones bien concretas y también como habilitación municipal, si uno quiere instalar una antena tiene que respetar determinadas normas. Bueno, también ahí va a estar el municipio acercándose a ver dónde tiene la antena tal radio y si esa antena cumple con las condiciones de seguridad que se exigen,
digamos. Bien, al día de hoy, si se abre una radio, no requiere ningún tipo de habilitación.
Sí requiere, lo que pasa es que no tenés un esquema que permita, decir, si yo quiero abrirlo, no avisarle al municipio, lo puedo hacer.
Sí.
Y tengo que sentarme a esperar que el municipio se dé cuenta que yo estoy acá y que venga a decirme que esa antena está mal puesta.
Hoy con este registro es al inverso, ustedes van a ver cómo están las radios, si se respeta la habilitación, a dónde está la antena. ¿Esto también es importante decirlo así porque será así?
Sí. Vamos a mirar sobre esos datos también, digamos, sobre lo que hace a la ley en cuanto al respeto por las cuotas de programación, la producción propia, la cuestión laboral también, conocer, digo, otro de los datos, es decir, hay un montón de emprendimientos de comunicación en Moreno que no involucran, por ejemplo, mano de obra calificada en comunicación. Esto es decir, hago, por decir una cosa, hago periodismo o pongo un operador en una radio, alguien que está aprendiendo el oficio y demás,
sí.
Está muy bien, digamos, pero que quizás esa misma situación precaria laboralmente deja afuera a aquellos que se están formando y que están formados en el tema y que son residentes de Moreno y pone en riesgo y hace, favorece una situación de explotación laboral o de precariedad al menos en algunos puestos laborales que hacen a la comunicación. Bueno, eso también está contemplado en el registro, digamos. ¿Cuánta gente formada en comunicación y de qué manera se formó está trabajando en tu emprendimiento? ¿Y de qué manera está trabajando? ¿En negro? ¿En blanco? Digamos, queremos saber, digamos, porque esa información nos va a permitir delinear políticas públicas para acompañar y tratar de pensar en el desarrollo de un sector productivo dentro de los medios de comunicación en Moreno, de un sistema de medios locales que realmente sea sustentable y garantizado por la ley de medios.
Bueno, imagino que ustedes van a tener, imagino, o tal vez no, una mirada distinta de lo que es una radio comunitaria o una comercial.
Por supuesto.
¿No? Porque una radio comunitaria puede hacer esto en función de un criterio comunitario y popular, que significa la educación desde otro parámetro que no es el institucional. Y ese es un derecho y una libertad que cualquier radio puede presentar. La comercial es distinta,
¿no? Y eso también, para decirlo claramente, no implica que más o menos control o más o menos presencia o poder de policía, de vuelta para entenderlo por ese lado. Digo, no es que vamos a caer encima de aquellos que tengan gente que está precarizada laboralmente.
Y vamos a ver, vamos a ver, Blinov. Vos sabés que esto hay que verlo andando, así que vamos a esperarlo.
Sí, yo creo, digo, también es apunta a que haya mayor claridad y transparencia en las cuestiones. Nos parece que hacen falta que todos sepamos también de cómo se construye y, a ver, características de un sector que es nuevo, que tiende a una mirada productiva, que entendemos nosotros como que tiene una potencialidad en la capacidad de generación de empleo genuino, y nos parece que esa es la línea a trabajar. Y desde ahí estamos convencidos y que queremos avanzar en esa sintonía, digamos. Y bueno, esta es una herramienta importante para eso. Y otro punto también que implica el registro es también el ser proveedores, al registrarse como en este registro de medios, pasa a ser también proveedores del municipio y potenciales receptores de pauta publicitaria. Que, creas o no, digo, ha sido también una dificultad con los medios comunitarios de ese registro, el sistema administrativo, la burocracia, vamos a decir, estatal, a nivel municipal por lo menos, está pensado, o no estaba pensado para contemplar emprendimientos de comunicación en manos de organizaciones. Y eso ha sido una dificultad que hemos tenido durante el año pasado y el anterior también a la hora de registrar medios comunitarios como proveedores, para poder ser receptores de pauta publicitaria. Entonces, con este registro también estamos de alguna manera acompañando e incidiendo hacia adentro también de la burocracia municipal para que se contemple a la ley de medios, ni más ni menos que eso.
Bien, para llegar a esa pauta potencial se tiene que cumplir con todos los pasos que el registro establece que estás mencionando vos.
No, con todos. Con alcanza con ser proveedores municipales, digamos, y ser entendidos como medios de comunicación.
No, está, pero digo, en función de todo esto, de lo productivo, del trabajo, bueno, todo lo que mencionaste, espero que se haga así, como te dije, se va a ver andando.
Exacto, ¿no? Para decirlo claramente al revés sería, sí. No van a ser receptores de pauta publicitaria
los que no estén en el registro.
Exactamente.
Bueno,
es
¿ves?
Una condición.
Y nos entendemos ahí, ¿ves? Si no estás en el registro no tenés pauta. Hoy no estás en el registro no tenés pauta, así que la condición que cambia es que para potencialmente tener una pauta tenés que ir al registro. ¿Es así?
Sí, Garán. Esa es una... es entendido así.
Sí. Juan José Blinov, director de prensa de la Municipalidad, gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a vos y, bueno, a servicio, digo... Una nota solamente, ayer tuve un problema, una dificultad personal también para poder atender el llamado, sé que estuvieron rastreándome de alguna manera, pero bueno, cuenten con las veces que sea necesario para poder hablar y bueno, es un área al servicio también de los medios de comunicación y esperamos responder y estar a la altura de las circunstancias.
Muy bien, suerte, hasta luego.
Te agradezco mucho, Rubén,
hasta luego. Ahí pasaba Juan José Blinov y nosotros nos pasamos de la tanda, así que Bernardo, manda.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo.
en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Félix Cariboni es integrante del espacio Chico Méndez de Ecología Popular. Participó de la asamblea realizada el día sábado en la Plaza Irigoyen, ahí en Cuartel Quinto, donde la convocatoria fue importante y comenzó una campaña de recolección de firmas para oponerse firmemente a la instalación de la planta de residuos sólidos urbanos, que se crea a partir de la tasa de derecho de volcado aprobada en el Consejo Deliberante por el proyecto original que envió Mariano West dentro de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Con él charlamos sobre el conocimiento, porque lo tiene, de las leyes en vigencia, y nos parece importante escuchar el primer audio, bueno, todos los audios, pero el primero, porque sitúa la cuestión en el estudio de impacto ambiental, que no se habló, no de la planta, sino de lo que existe hoy allí, ¿verdad? Y luego hay un pasaje de la nota, que lo adelanto, que tiene que ver con una ley que está en vigencia, bueno, tanto la provincial como la nacional, donde establece que todo aquello que se desecha no puede ir a la cava, sino que por ley lo que queda como remanente de lo que se clasifica y pueda reutilizarse, el destino final es el SEAMSE. Y si es el SEAMSE, en esa cava no se puede depositar nada porque hay una ley superior a una ordenanza, sea la ordenanza que sea o la tasa que sea, que determina como disposición final, como lugar final, el SEAMSE. Félix Cariboni decía esto.
Primero, antes de cualquier tipo de instalación, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Esto lo establece la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Si no cumplís con esa primer normativa, ya estamos medio al horno. Primero tiene que pasar eso. Segundo, la planta tiene que tener un informe técnico sabiendo de qué fracción de los residuos va a tratar. ¿Sí? Como un poco lo que decíamos hoy, no es lo mismo tratar residuos patogénicos que tratar escombros, que tratar residuos de hospital, tóxicos, ¿no? O sea, con planta de tratamiento es como decir nada, digamos, ¿no? Tiene que ser muy específica. Y tercero tiene que ver con el control. Vos estás haciendo caso, estás hablando del control. Cuando se creó el SEAMSE, con la ley 9111, la idea era erradicar todos los basurales del área metropolitana. Hoy el SEAMSE está en crisis y todo lo que vos quieras. Después de 34 años, no solo no sirvió para tratar los residuos, sino que tampoco pudo cumplir con esto de erradicar los basurales. Como acá en este sitio hay casi 20 basurales, y entre basurales y microbasurales.
La tasa, porque es una tasa de derecho volcado, que considera imprescindible la construcción de la planta, refiere a movimiento de tierra, escombros, ramas, cascotes. Ahí está especificado. Si fuera eso, ¿no es contaminante? ¿Sí es contaminante? Porque eso es lo que dice la tasa.
Mira, la planta va a estar instalada de alguna manera ahí en esta cava. La cava Estefaní no es un sitio de disposición final adecuado. Como dije, la ley 9111 es muy clara. El único sitio de disposición final es los rellenos sanitarios del SEAMSE. Sí, hasta que eso no suceda, ese es el único sitio. O sea, la ley es clara en ese sentido. Vos no podés disponer en otro lado que no sea ahí. ¿Sí? Vos podés sí tratar los residuos y desviarlos del relleno sanitario, pero no ese desvío, es decir, el rezago de ese tratamiento no puede ir a esa cava. ¿Sí? En eso es clarísima. La ley 13.592, que es la de gestión integral de residuos sólidos en la provincia de Buenos Aires, también lo dice. Lo que se intenta es minimizar la generación de residuos y desviar del relleno sanitario. Entonces, cualquier tipo de tratamiento es bienvenido. Con estas salvedades que estoy haciendo, con estudio de impacto ambiental, con qué fracción de residuos vas a trabajar. Pero nunca puede ser que el rechazo sea enviado a una cava. No, las cavas no están diseñadas para eso, no es ni siquiera un relleno, no es una cava, y aparte justamente el chiste de la cava o el problema que tienen las cavas, de lo que era la industria ladrillera, era que dejaban a cielo abierto las napas, y era más fácil. Cualquier cosa que vos arrojes dentro de eso se permea mucho más rápido que en un relleno sanitario.
Cuando Cariboni dice el rechazo, está refiriéndose a todo aquello que no puede ser reclasificado o reutilizado. Y si es un rechazo, no puede ir a la cava. Tiene que ir un relleno, y un relleno es el SEAMSE, porque la ley creada hace 32 años atrás así lo establece. Para lo cual, si tiene que haber un depósito de algo del rechazo, debería habilitarse esa cava haciendo todos los estudios y haciendo un laburo para que sea un relleno. ¿Se entiende? No es una cuestión de volcado por el volcado en sí mismo. Se tienen que respetar aquellos parámetros que a lo largo de estos 21 días nosotros tratamos de señalar para darle a ustedes todos los insumos que el gobierno municipal debe contemplar. De allí que algunos empiezan a mencionar que lo hecho hasta aquí, en aquella tarde del miércoles, la última sesión ordinaria, tiene un carácter preliminar. Y es preliminar porque se considera condición imprescindible la construcción de la planta. Pero antes de la construcción de la planta tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Y después del estudio de impacto ambiental, o diría antes, Es decir, la ley permite que la cava sea el lugar para depositar lo que se genera de rechazo, es decir, aquello que no va a ser reutilizado. Y no estoy hablando de los cascotes para encascotar 12.000 calles de tierra, que es la voz central para el gobierno de Hues y para algunos concejales. Pero vamos a la tasa. Esa tasa de derecho de volcado, como ya lo hemos dicho nosotros aquí, establece que iría al lugar al que señalamos nosotros, allí en Cuartel Quinto, por la calle Conscripto Bernardi, al fondo, en la cava que hoy recibe ramas, tierras y escombros, así nos dijo, y basura, por cierto, así lo dijo hace poco un trabajador del Obrador, la basura la llevaban al Seance, o a un depósito que tiene la empresa El Trébol, allí en Cuartel Quinto, muy cerca de donde está la cava, que no sabemos nosotros qué hace con esa basura, si la clasifica o no, ¿verdad? Pero la tasa señala todo aquello que hoy se tira en la cava, y basura. Entonces, volvemos a algo que nosotros trabajamos aquí con Ignacio Centana, que es del Foro Ambiental Moreno, ¿sí? Que la cava hoy es contaminante, pero además de ser contaminante, la municipalidad está violando la ley provincial y nacional. Fíjate todo cómo empezás a tirar y arribás a nuevas instancias de análisis y de insumos. De allí volvemos con Félix Cariboni a la tasa, porque la tasa ahí determina qué es lo que se puede tirar y queda excluido del tributo y de la tasa lo que son los residuos sólidos domiciliarios, estoy hablando de la basura, y los residuos patológicos. ¿Sí? Eso no puede tirarse, no hay autorización para que se haga. Y los vecinos que solicitan información y piden información, porque si no tienen la información no tienen capacidad para discernir o decidir si están o no de acuerdo. Y lo que nosotros queremos hacer de esta radio es darle la mayor información, toda la que nosotros encontramos, la que está a nuestro alcance y fundamentalmente los testimonios. La segunda parte es esta.
Yo lo que vi positivo de que vecinos preocupados y vecinos que se necesitan información. Las leyes son claras en ese sentido. Hay una ley de información pública y el municipio tiene que informar. De hecho, los organismos que están trabajando acá con los vecinos un poco piden eso. Y el tema es lo de siempre, ¿no? Es verdad, yo a priori no tengo que sospechar nada del municipio. Pero si no informan, es cuando más sospecha generás.
A ver, que se entienda, me parece, el eje cuando vos referís a las leyes y las disposiciones que existen. Si es una tasa de derecho volcado, si yo te digo, es una tasa que va a receptar escombros y tierra para entoscar calles, ahí no estaríamos hablando de la necesidad de una planta ni de un relleno sanitario. La ley sí establece, si hay volcado, que se construya una planta. Es así, con un estudio de impacto ambiental, pero es para rellenar, sí. Es para tapar.
Bueno, mirá, la ordenanza es clara en ese sentido. Ahora, yo no vi todavía la reglamentación de cómo se va a implementar eso. Yo tengo mis dudas. Igual, insisto, y en este punto hay que ser un poco cauteloso. El asfaltado es parte del municipio. O sea, acá todos los vecinos de Moreno pagan para que haya asfaltado. No tiene que inventarse algo nuevo como escombros que vienen, digamos. Es ahí donde todo me hace ruido, digamos.
La tercera parte de la nota con Félix Cariboni, que es del espacio Chico Méndez de Ecología Popular, tiene que ver con el descontrol, la falta de control, las connivencias, el negociado y las posibilidades ciertas que puede tener ya no el gobierno, sino los gobiernos de realizar un control sobre lo que la ley dice. Y para eso tenemos como prueba elocuente el SEAMSE. Y sobre el SEAMSE, los rellenos y el descontrol, Cariboni dice esto.
El problema no es el relleno sanitario en sí. El relleno sanitario es una estructura ingenieril. Adecuadamente, es un relleno, funciona perfecto. El problema es que son los rellenos de la SEAMSE. La SEAMSE por 34 años enterró de manera indiscriminada, sin ningún tipo de control, cualquier tipo de residuos. hay probados, no acá en Buenos Aires, porque la SEAMS, el único que puede controlar la SEAMS es la SEAMS misma, ¿no? Pero en otros países, en Canadá o en Estados Unidos, se comprobó que los rellenos manejados de esta manera, es decir, sin ningún tipo de clasificación, enterrado todo mezclado, los líquidos lixiviados, los jugos, digamos, de los residuos orgánicos, empiezan a lixiviar, empiezan a correr a otros materiales que empiezan a erosionar la membrana. Una vez que la membrana se agujerea, todos estos líquidos van a las napas. O sea, el problema no es tanto el relleno, sino usarlo de manera adecuada. ¿Y cómo se adecua? Es enviando lo menos posible al relleno. ¿Cómo envías lo menos posible? Bueno, implementando planes de recuperación, reutilización, reciclado.
¿Por qué el SEAMSE se controla a sí mismo?
Bueno, cuando se creó el SEAMSE, allá en los 77, como es un, fueron con capitales de, en ese momento, la Municipalidad de Buenos Aires, esto es antes de que Buenos Aires sea gobierno, y la provincia. Es una empresa estatal, porque es capitales, aunque tiene concesionarios privados. Como es una empresa estatal, no tendría que haber un otro externo o otro ente externo que lo tendría que controlar. De todas maneras, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, antes se llamaba de otra manera, se llamaba Secretaría de Política Ambiental, nunca pudo, no tenía los instrumentos necesarios para hacer los controles de aire tampoco en su momento. O sea, sobre el SEAMSE hay un velo negro que es muy difícil y hoy lo estamos sufriendo.
Lo que se escuchó luego de esa sesión, que no fue explícita la sesión, salvo por esa intervención que la pusimos al aire de Contreras, mencionó las dos tasas nuevas que se creaban, la tasa de infraestructura vial y la tasa de derecho de volcado de residuos sólidos urbanos. Es a partir de ese momento que comienzan algunas organizaciones, y nosotros lo tomamos y empezamos a buscar más información y buscar argumentos y cuestionar desde ya, porque es nuestro derecho y tenemos la obligación de hacerlo también. Si la tasa era la planta y la planta habilitaba la clasificación y vuelco de lo que no se utilizaba, y a partir del vuelco si se llenaba una cava que de hecho es un foco contaminante. Mirá todo lo que hicimos juntos en estos 21 días. Lo que hicimos juntos es interiorizarnos y preocuparnos, y que la política no quedara en una noche de miércoles donde el silencio gobernó. Algo que por sí y en sí mismo es tomado por muchos concejales como la posibilidad de desarrollo, y que es tomado por algunos concejales, todos del oficialismo desde ya y parte de la oposición, como la posibilidad de que Moreno se erija algo así como el municipio modelo, que se adelantó al problema y puso en funcionamiento aquello que le va a dar mucho rédito. Lo que no se hizo y no se decidió cruzar ese límite, que me parece que hubiera sido más interesante todavía, era sincerarlo todo y evitar las especulaciones, y luego lo que el propio gobierno ha hecho, que es parte de una campaña, todo lo que se dijo, un gobierno que no informó. Es así como se manejan las historias. Lo último tiene que ver con el control, que lo expresó Carlos Benítez cuando le pudimos hacer la nota un sábado, con la presencia de Plaini, que es el cierre de los bachilleratos populares. Ahí Carlos Benítez, que es el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, dijo que se incorporaron las modificaciones junto con lo que trajo Joao, y se consensuó, Joao del PRO, se consensuó todo para que existan respeto hacia las leyes y control, no solamente del gobierno, sino de los vecinos. Bueno, los vecinos tienen que tener información, mucha información y capacitación para saber qué se tiene que controlar. De allí el punto final con Félix Cariboni es hacer que se controla para no controlar. Pero eso significa participación. Ineficiente, pero participación al fin. De esto tenemos largos ejemplos, y en este caso no se pueden repetir esos largos y malos ejemplos.
La información es vital, ¿no? Los vecinos de alguna manera capaz que no pueden interpretar esa información, pero hay organizaciones técnicas que acompañan a esos vecinos. O sea, la información es central. Con respecto al control, hay experiencias de controles comunitarios. Sí, vos das las herramientas adecuadas para que eso suceda, ¿no? qué sé yo, tengo el caso de México y el caso de Chile, donde hay lo que se llama registro de emisiones de transferencias contaminantes. Es decir, las empresas, por ejemplo, que vuelcan sus emisiones, sus efluentes a los arroyos, indican en qué cantidad lo están haciendo, entonces los vecinos lo pueden controlar. Acá es algo que todavía no, esa legislación y no, todavía no empezó. Habría que demandarlo a los vecinos.
Bueno, los vecinos hablaron. Ayer pusimos en el aire testimonios y nos queda uno para después de la tanda de media hora que es altamente significativo. Y tienen los componentes propios de una mujer que sabe lo que no quiere, parada en el lugar que desea pararse porque está convencida. Y ahí reviste mucha importancia, porque tiene una caracterización justa de lo que es la política, de lo que es el negocio y de lo que es la militancia y de lo que es el disenso, lo que es la discusión, lo que está en debate y lo que no se puede negociar. No está en condiciones de negociar. Créeme que es una buena entrevista que realizó Cintia Medina, y hay una parte de la nota que es muy representativa de lo que significa el ejercicio de la libertad y la expresión y la puesta a punto de lo que uno necesita, no de esta radio o esta vecina, de decir. Y hay una frase muy pequeñita en donde ella baja la voz y pregunta: ¿puedo hablar de política? ¿Por qué decirle a una periodista, o en este caso a nuestra compañera Cintia Medina, si puede hablar de política? ¿Qué parámetros existen para que alguien decidió hablar, haga esa pregunta? Tras la tanda de media hora, lo compartimos con ustedes.
Preguntas sin respuestas.
¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace Grocopatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas.
Sin salidas.
Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Analizando el presente para decidir el futuro. Perfiles, martes a las 21 horas, por tu estación de información.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El piquito de Alf.
El hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde están instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas por tu estación de música.
Estás escuchando
Recorte Informativo.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1.
Tu estación de información.
Pusimos en el aire, ¿cuándo fue? El lunes. El lunes, lo que significó la apertura de la casa del Frente Renovador Peronista, aquí en Moreno, que tuvo la presencia del actual presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara Alta, estoy hablando del Senado, Jorge D'Onofrio, y el anfitrión, Ramón Vera Chávez. Podría decirse entonces que esta es una expresión del masismo en Moreno, la otra, que hizo una fuerte campaña en su momento cuando estaba casi en condiciones de jugar Massa en la elección anterior, después alcanza un acuerdo con Scioli y no participa, el hombre Jorge Alagastino, en su momento con la diputada Adriana Tolosa, diputada provincial. Hoy a la tarde, 18:30 horas, hay una actividad en el Club Los Indios y quería preguntarle a Alagastino qué significa en este tiempo, a esta altura del año y pensando en las elecciones de 2013, ponerse en carrera y ser un hombre de masa, el otro hombre de masa en el distrito. Alagastino, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué se Rubén?
Acá andamos. Bien.
Hay otro hombre de masa en Moreno.
¿El único sos vos?
El único que habla con masa de Moreno soy yo, eso que tranquilo. El que tiene la relación, intercambia mails y que sí. Y aparte es así. D'Onofrio es un compañero que no sé. ¿Qué tipo de algún tipo de relación se lo tiene? Desconozco cuál, pero está tratando de reelegir en el cargo de senador y bueno, qué sé yo, ¿viste? Trato de juntar un poquito por acá, un poquito por allá, y ese es el objetivo de su presencia. Yo, ¿viste? No puedo entrar en detalle porque me parece que no corresponde, pero igual me hace sonreír.
Y pero si, bueno, eso tiene que ver con el conocimiento que podés tener vos para afuera. Y es lo que realmente puede importar a algunos, es que se hizo un acto del Frente Renovador Peronista, que es el de Massa acá en Moreno.
Frente hoy, Renovadores, no se llama...
Ah, Frente Renovador.
Se llama Frente Renovador Peronista. Sí, por eso, hasta ahí en
hasta
eso.
Hasta ahí en eso.
Una pifiada.
Bueno, y el acto tuyo hoy, que es Frente Renovador.
Nosotros el espacio es la agrupación que es la que encabeza Sergio, que se llama Frente Renovador. Y bueno, estamos mirando cómo finaliza el año y proyectando las mejores intenciones políticas para el año que viene.
Uh-huh. Es decir, y vos hablás con Massa, me decís, por mail.
Sí, por mail, en persona, qué sé yo.
Ajá. ¿Y qué es lo que quiere? Sí, bueno, dentro de lo que podés charlar con él. tomando como...
Sí, por mí me atiende una vez por mes, siento orgulloso. Yo estoy convencido que estoy hablando con el hombre que va a ser presidente en algún momento de la Argentina. Así, hay una foto nueva y yo le decía al Garcilo Cachete, hijo de tu mamá, que te imaginas cuando mis hijos vean mi nieto la foto de esta dentro de 10 años y diga, papá, mirá cómo te trataba Massa. Sí, para mí es decir, una vinculación personal muy muy cercana, es decir, que nace en la relación política y en la confianza de saber que es una persona de bien y que está trabajando, es decir, fuerte y fuertemente sin mezquindad política. Acordémonos que Sergio, siendo intendente y teniendo diferencias con el mismo Néstor, fue y asumió la jefatura de gabinete en el peor momento del kirchnerismo. Entonces eso habla de una persona que actúa con grandeza, ¿no?
¿Viene algún hombre de Massa hoy?
Seguramente algún compañero de la primera sección, alguno de la quinta, sí, van a venir algunos compañeros, sí.
En todo caso, estás escuchando a Jorge Alagastino, que es concejal y es un hombre de Massa, él se define como el hombre de Massa en el distrito. Como ocurre siempre en la vida democrática, en los partidos, en las corrientes, cuando hay disputas se resuelven las urnas. Esto es una prédica constante del peronismo, es así esto. Si hay dos o tres representantes de Massa y Massa cree que lo mejor que debe producirse para discutir posicionamientos y liderazgos son las urnas, bueno, en las internas primarias abiertas esto se puede dar.
A ver, yo no estoy hablando de cuestiones electorales hoy, ¿eh?
No, queda claro, pero para el próximo año, que Sergio Massa va a jugar el próximo año.
La sensación que tengo yo, ¿cómo te puedo expresar? ¿Viste? En la fiesta de 15 entras con tarjetas, ¿viste? Y tenés que ser invitado de la chica, del padre, de la madre, y si no, como te agarró la cola de un barrilete, ¿me entendés? Yo tengo esa sensación. Después desconozco lo que me planteás cuando hablas. Yo te puedo decirte una cosa concreta, acá de Moreno, con quien uno tiene diálogo porque sabe que tiene algún tipo de representatividad en la relación, qué sé yo, política, que uno es Damián, que está ahí con la compañera Graciela Camaño.
Sí.
Que ha estado en varias actividades con Sergio, y bueno, después, y uno sabe que Sergio fue asesor cuando Graciela fue diputada y empezó a militar
en el sindicato, ¿no?, de Barrio Nuevo, pero Sergio Massa militó en el sindicato de Barrio Nuevo, en Gastronómicos.
No, fue asesor de Graciela Camaño, que es decir, cuando era diputada.
Sí,
y aparte que venga la China a hacer lo que hizo con Gulke.
Claro, no.
Es decir, ¿cómo se llama? Porque tal le puede quedar identidad. Graciela, yo creo que es una tipa respetada y reconocida en la política por sus virtudes propias.
Graciela Camaño está.
No podemos coincidir, pero la tipa tiene sus méritos por el producto de su capacidad, ¿no? Estar de acuerdo, no, pero es así. Graciela para mí es un cuadro del peronismo.
Vos sabés, Jorge, que...
Cuadro político.
Con esto, sí. Acá, bueno, en internet hay muchas fotos de Sergio Massa con D'Onofrio. Inclusive el día 27 de diciembre hay una apertura de la casa, el Frente Renovador o Frente Renovador Peronista en Pilar, en donde va a estar Sergio Massa.
Bueno, esperemos.
Es decir, no es un cuatro de copas, D'Onofrio, eso te quiero decir.
Está bien, pero esperemos que vaya. Cuando vos veas que está en la puerta de ahí, contame.
Sí, no voy a ir. Yo te estoy diciendo, así como vos te comunicás por internet o por mail con Massa y lo llamás, te digo,
bueno,
internet...
Tampoco soy un cuatro de copa.
No, te quiero decir eso, digo, pero internet ofrece esto, ¿viste? Vos lo traes y...
Está bien, pero a ver, yo estuve en la actividad de Juana Mondaray el día viernes. ¿Sé quién es Juana Mondaray?
No.
Es decir... ¿cuánto puede ser D'Onofrio? Pero yo estoy seguro que la entidad que tiene Juana Mondaray en el espacio de Sergio Massa no tiene parangón con relación a la mayoría de los compañeros. Ha sido un hombre de absoluta cercanía, de una lucidez política espectacular y que Y cuando hizo la presentación del espacio, Sergio no estuvo, así que yo quiero ver cuando esté Massa frente al local de Pilar. Mientras tanto, como yo diga, yo puedo anunciar, esta tarde viene más. Y bueno, se le rompió el auto, viste, estaba, tuvo que viajar a Brasil, ¿no?
Ajá. Pero esta tarde no viene Massa.
No viene. No fue al acto de Juana Mondanay, va a venir
el tuyo.
Al acto este humilde militante.
¿Y qué?
No vendo humo.
Sí, Jorge Alagastino, ¿qué es lo que pensás transmitir hoy? ¿Qué querés transmitir con el acto?
Mira, yo creo que el hoy por hoy la expresión masiva del peronismo es el Frente para la Victoria y lo conduce Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros respetamos la voluntad de la gente. Es decir, que votó hace un año, ¿no? Que un poquito más de un año.
Sí.
Y nosotros lo que estamos pensando es lo... Es decir, que tiene... porque la Constitución indica así que en el 2015 va a haber un cambio político en Argentina. Y el futuro se construye, Rubén. No es algo que te viene de arriba y te dice, mira ahora lo que es el mundo político. Sino que uno... Es decir, al transcurso de la historia he ido poniendo mojones, ¿no? Por lo cual es reconocido o no por el pueblo. Lo que nosotros creemos que queremos ir poniendo un mojón para tener ese reconocimiento y para que Sergio sea la mayor expresión, por lo menos en la política de la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Y para eso trabajamos. Así no esperamos la delegación de nadie y... Nosotros no hablamos de... Si acompañamos este proceso, creemos que si hacemos una comparación de lo que ha sido lo que ha vivido el pueblo argentino desde el 2001, 2003 a hoy, se está discutiendo, es decir, los que discuten ganancias son la mayoría de compañeros que han comprado autos, que han mejorado sus condiciones de vida. Es decir, tenemos que discutir un montón de cosas para adelante. Es decir, ¿por qué pasa que mientras se discute, qué sé yo, en la zona norte o en Capital... Muchos vecinos de cacerolean, es decir, sacan a sus chicos de la escuela del Estado y se la mandan a las privadas. Es decir, ¿por qué se van a un millón o dos millones de argentinos van a vacacionar al exterior? ¿Por qué van a vender casi 700.000 autos en Argentina? Ahora, cuando uno mira todo eso, ¿no? Cuando uno mira todo eso, se pone a pensar, ¿la estructura del país está en condiciones de acompañar ese desarrollo? Es decir, los excluidos, que sigue existiendo y que son varios millones también, ¿qué lugar le damos en el futuro, ¿no? Es decir, todo eso es lo que queremos tratar de ir pensando y resolviendo en su debido momento. Reconocer cuál es el punto de partida y saber todo lo que hay que mejorar. Pero no del discurso, ¿viste? Como decía Capriles, votemos el progreso. No, nosotros queremos... Es decir, como desconociendo la realidad. Reconocemos la realidad y veamos qué es lo que podemos transformar.
¿Vos crees que...?
Eso es lo que nosotros planteamos.
A ver, dos preguntas te quiero hacer en función de lo que estabas reflexionando vos, Jorge. La primera, te escuché bien, dijiste que el 2015 se tiene que abrir o un proceso de continuidad tomando lo mejor del modelo, pero si es así... ¿crees que no hay instancia posible para una reelección de Cristina Fernández de Kirchner?
Y si la Constitución lo impide, ya venimos.
¿Vos trabajarías por una reelección de Cristina Fernández de Kirchner?
¿Cómo?
¿Vos trabajarías por la reelección de Cristina Fernández de Kirchner?
A ver, ¿vos viste en algún lugar que se discutiendo eso? Yo digo, lo discuten los medios y algún ultra vista alcahuete que siempre hay. Ahora, no está en la agenda política de nadie eso.
Kunkel.
Sí, no está en la agenda.
Kunkel es un hombre que habla de
eso. Kunkel lo conozco. Sí, pero yo Kunkel lo conozco de Moreno. Lo aprecio el compañero.
No, pero es un alcahuete, pero... porque él habla de la reelección entonces.
Ultra, no dije, qué sé yo, ¿viste? Bueno. Ahora apareció la nota de Kunkel, me quiere quedar trompada.
Ah, Diana Conti también es una ultra alcahuete, entonces. Bueno, entonces vos crees que...
No creo realmente en la reelección. Me parece que la Constitución ha sido muy clara, y es muy clara en cuanto a eso, y reformar la Constitución como planteo así desde la no lógica, no. Ahora, si la, hay que ver lo que dice la gente dentro de 3 años. Nosotros lo que creemos que tiene que haber una es decir, transferencia de poder hacia a dirigentes más jóvenes. Pero eso se discutirá en su momento.
Bueno, Massa o el masismo expresa eso, ¿o no? ¿No es eso?
Nosotros entendemos que Sergio Massa es un cuadro capaz de llevar adelante la gestión de la provincia de Buenos Aires, de la nación, y de una forma eficiente, porque hay un montón de cosas que, a ver, cuando uno habla de algunos compañeros que plantean las cosas de la ideología y de la lógica, viste, vos tenés un montón de problemas. Ahí pone el problema de la mujer, se crea la construcción porque es progresista, se construye la dirección de la mujer, y a las vecinas nuestras siguen recagando a palo, le pegan a los hijos, la tiran dormida al patio, va a hacer la denuncia, va de nuevo hasta ahí, y terminan matándola. Entonces digo, ¿cuál es el rol del Estado? Es decir, me parece que el rol del Estado no es tomar una bandera, sino realmente hacerse cargo y resolver el problema. Es decir, con todo el poder que tiene el Estado, ya sea municipal, sí, provincial o nacional.
Jorge, Jorge, te quiero preguntar porque tenemos pocos minutos y vos estás haciendo un trámite ahí en la calle. ¿Cuál es la relación de Massa con Scioli?
Buena relación.
Según una buena fórmula, Scioli presidente, Massa gobernador.
¿Qué sé yo? Eso lo dirá la gente. Yo, si él está construyendo lo que él considera que tiene que hacer para ser presidente, y es envidiable.
No, pero te pregunto, ¿para vos es una buena fórmula eso?
Yo creo que la mejor fórmula es la que determine el pueblo y la que determine los militantes del peronismo en su conjunto.
Bueno, y te hago la última porque lo expusiste vos recién, en función de aquello del discurso, el relato y el desarrollo. ¿Por qué aprobaste la tasa de derecho de volcado que venía dentro de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria? Cuando la centralidad, y lo dijo Hues y lo dijeron algunos concejales, tiene que ver con obtener el cascote o los áridos para encascotar 12.000 calles de tierra en el distrito. ¿Te generó una contradicción?
Exactamente. No me generó contradicción, no. Porque es muy claro el artículo que establece que no se va a aprobar nada hasta que no se mida el impacto ambiental y que no se vea la posibilidad concreta de instalar la planta de volcado de cascote o de arena para el mejoramiento de las calles.
Uh-huh. ¿Vos crees que eso forma parte del desarrollo? ¿El progreso?
¿Qué te parece? Tenemos 12.000 calles de tierra. Vos no caminás las calles de tierra como vecinos, caminan todos los vecinos de Moreno. Uh-huh. Sí, ahí el Álvarez, La Reja, no estoy hablando del Cuartel Quinto, ¿no? A Paso del Rey, en algunos lugares del centro de Moreno, que los vecinos cuando salen a la puerta de la casa no pueden... tienen que salir con bolsita de negro porque si no, no pueden ir al lugar de trabajo porque sean todos sucios. Me parece a mí que es una posibilidad para mejorar, es decir, las condiciones de vida de la gente.
Bien, te hago la pregunta, se la formulé a Mariel Fernández y también a Carlos Benítez. Si se mejoró mucho el nivel de discusión política y la politización desde la llegada de Néstor Kirchner, como suele decirse, ¿no te parece que un tema tan sensible, porque tiene que ver con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, no merecía una consulta, una información en Cuartel Quinto y luego trabajar una tasa?
Y bueno, pues si los tiempos de recibir la ordenanza fiscal y tributaria no dio para eso. Pero aparte, para mí es muy claro que no están hablando de volcado y de la creación de nuevos seances porque se va a tirar basura, lo cual me parece una aberración informativa, malintencionada, de que de algunos punteritos como Eduardo Balán, Ramón Vera, qué sé yo, y algún dirigente más del acefismo quieren sacar ventaja. O sea, a mí me parece muy sospechoso cuando la izquierda y la derecha se juntan para hacer una crítica política. Porque vos decís, ¿quién junta esto? Y de ahí yo hago el análisis, ¿eh? No, el análisis, porque yo, decir, primero, ¿quién junta esto que siempre es tan distante ante una situación de poder resolver un problema a la gente?
Ajá.
Es decir, por eso yo cuando tomo la decisión la tomo con la mayor responsabilidad posible.
Es decir, vos sabías lo que estabas votando, claramente.
Por supuesto. Bien. Por supuesto. Uh-huh. diciendo, decir, a mi edad, ¿te parece? Ahora, después veo la hipocresía y la mentira en la información. Como hace Clarín, ¿viste? Clarín miente,
sí.
O vos tenés duda, Clarín miente. Bueno, acá hay un montón de medios que se dedicaron a generar una mentira en torno de una ordenanza que, evidentemente, haciéndola bien, le va a producir un provecho a la gente.
Si se hace bien la ordenanza, es un beneficio a la gente. Se tiene que construir una planta, ¿verdad?
Sí.
Bien, una planta se tiene que construir.
Sí.
Bien. Bueno, sí, y además todo un sistema de voucher, y bueno, menos mal que nosotros informamos adecuadamente todo lo que pasó en el Consejo Deliberante los días siguientes, y esto generó de que los vecinos de Cuartel Quinto y otros vecinos tomaran el insumo informativo para discutir.
Pero una reunión el fin de semana, Rubén,
sí.
Ahí, ¿eh?
Sí, estuve, en la plaza, estuve.
Y no fue nadie, ¿eh? Fue encima de la feria, y en la feria la gente no se sumó al debate, ¿eh?
¿Vos fuiste a la asamblea del sábado?
Yo estuve ahí, mire, estaba mirando en la puerta de la casa de mi cuñada y la verdad que dan lástima realmente de ser convocatoria tramposa, engañosa y que la gente no se prenda. Entonces discutir entre los mismos de siempre era, eso es lástima. Siete, vos Rubén sabés aparte de mí que soy un tipo cuando se la tiene que jugar se la juega, porque vos estuviste cuando fue las tomas de tierra en Cuartel Quinta.
Uh-huh.
¿O no estuviste?
Estaba en muchas tomas, sí. Sí.
Entonces, y en Cuartel Quinto, cuando la gente me convocó por algo que le comió a la gente, yo he estado siempre.
Uh-huh. Es decir,
sí. Porque venga alguien a decirme, córrase porque le rompo los huesos, se va a correr. Así que yo uh-huh. siempre voy a estar de acuerdo a mi conciencia en función del interés de la gente.
Correcto. Entonces,
estos pibes que viven de la prenda de estados imperialistas, porque Balán recibe guita de Alemania, de Estados Unidos, y no sé, de miércoles más. Sí, del Banco Mundial, que les pide un informe no político de la situación territorial, así, de las fuerzas de ocupación, después viene a decirle a nosotros lo que tenemos que hacer. Ay. Es una vergüenza. Balán es un descarado, al igual que este muchacho Ferrero que recibe el guito de organismos internacionales. Ahora, no me la cuenten a mí porque yo he tenido la relación con ellos y he visto los informes que hacen al Banco Mundial, que después se lo entregan a la CIA. Entonces, así, uno no puede estar aliado a ese tipo de cosas.
En esa reunión del sábado estuvo Silvia Evis también.
Y bueno, Silvia también vive de eso.
¿Cómo?
Mi ex amiga Silvia Evis también vive de eso, de la guita que le mandan del exterior, sí, para hacer informes para el Banco Mundial. Entonces, yo te digo la verdad, ¿vos te parece ético armar informes políticos de tu vecino para mandárselo al Banco Mundial para que se entreguen a la CIA? Entonces después ellos vienen a hablarnos de qué es lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ¿para qué intereses políticos juegan estos muchachos? Ahora, no, esto es innegable. Ayoka era Fabián Ferraro. ¿Usted lo que se hace la Ayoka? Me causa gracia que después vengan a cuestionarnos.
Jorge Lagastino, entonces...
Le preocupa, sí. a los pobres de la República Argentina que no jueguen para el Banco Mundial y para la CIA.
Bueno, escúchame, acá llega un mensaje, dice, 50 vecinos no es nada para el concejal, ¿por qué no estuvo él para aclarar? ¿Por qué no estuviste vos?
No son 50, son personas, el Silvia Eli fue con su grupo que recibe guita al Banco Mundial, hubo gente ahí de Fabián Ferraro, de Eduardo Balán, que tiene una intención política porque reciben plata.
Pero están discutiendo la planta.
Es con lo mismo que yo vaya a discutir con la Cámpora si la reelección o no a Cristina. No, vamos a discutir en serio, ¿me entendés? Juntemos, decir, bueno, que a ver si convoquen todas las fuerzas políticas vivas, como se hacía con los consejos de la comunidad, y discutamos entre todos y votemos.
Vos podrías convocar una reunión en Cuartel Quinto para informar lo que crees parte del desarrollo del progreso. ¿Lo podés hacer? ¿Lo querés hacer?
Por supuesto.
¿Lo vas a hacer?
Supuesto. Pero a mí nadie me marca los tiempos políticos, Rubén. Yo sé que, mirá, con todo el cariño y respeto que te tengo, vos no me puedes decir a mí lo que tengo que hacer yo.
No, te estoy preguntando si lo querés hacer. Te estoy preguntando si lo querés hacer. Hacelo cuando quieras. Solamente te pregunté si lo querés hacer.
Yo creo que no hemos hecho nada malo como para andar planteándole a la gente que...
Ah, bien, bueno.
Como los chicos cuando tiran la leche o rompen un vaso y empiezan a dar explicación, viste, de lo que no lo hizo, porque no lo hiciste.
Uh-huh.
Yo, evidentemente, voté lo que a conciencia y te estoy explicando por qué sale toda la movida. De gente que tiene una intención política promovida por un bienestar económico de sectores de financieros internacionales. Entonces yo, ¿por qué voy a discutir con ellos? Que ellos sigan con su proyecto político, que les vaya bien, y si la gente los aprecia, los valore, que después lo vote. Para eso la gente elige.
Silvia Evis es una militante. Silvia Evis es una militante de hace muchos años, está en Colina, inclusive. Silvia Evis, comunidad organizada, han hecho mucho por Cuartel Quinto.
Sí, pero gira para acá, para allá. Yo no tengo nada en lo personal, ¿eh? Ha sido mi amiga de la infancia. La he bancado en el Colmenar. Cuando todos entendieron que yo no podía ser parte de ese proceso.
Sí.
Dijeron que me tenía que ir y yo acepté con Raúl Zavalí, Eduardo Balán y compañía. Y así lo fue el Colmenar. Así que yo no tengo por qué discutir con ellos.
Bueno, Jorge. Jorge Lagastino, entonces 18:30 hoy en el Club de los Indios, ¿verdad?
Por supuesto.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, ¿y qué hacemos con la vecina? Con la nota grabada, ¿la pasamos? Bueno, vamos a poner separador. Vamos a poner separador porque tiene que ver esto que decía Lagastino. Nosotros llegamos el sábado tarde, ¿sí? Pero nosotros vimos vecinos participando. Y si es un dirigente, un referente, no pierde valor que esté. Por el contrario, hay un interés en saber, en informar y comprometerse. Hay algo que se quiebra con esta tasa de derecho volcado. Por lo menos nosotros lo dijimos y lo voy a reiterar rápidamente. Lo que expresa la tasa de derecho volcado es que el poder está acá. Y es el poder que se elige cada 2 años. Entonces, se elige ese poder que representan aquellos que llegan al mismo, los intereses de la población, y son estos representantes los que infieren que la población requiere de eso. Y entonces ya no hay dudas. Ni de Mariel Fernández ni de Lagastino, que le pudimos consultar hoy, que para ellos forma parte del progreso y el desarrollo que se instale una planta que no va a contaminar, sino que va a entregar cascotes y áridos para encascotar las calles. ¿Sí? Vamos a escuchar a la vecina que se llama Cecilia. ¿Sí? Es de Cuartel Quinto. ¿Sí? Es el audio 2. Es de Cuartel Quinto, es peronista y es kirchnerista. Y habló con Cintia.
Del año 73 que vivo en Cuartel Quinto, nací en el 71 y en el 73 nos vinimos acá, así que pasé toda mi infancia, mi adolescencia y bueno, y toda mi militancia, porque soy militante, soy peronista, soy kirchnerista y cuando mi ideología no tiene nada que ver con esto, ¿no? Nadie quiere en su lugar un basurero, nadie quiere mugre y el Quinto se cansó de ser pisoteado. Cuando se habla del Quinto, cuando yo voy a Moreno, Ciudad Centro, porque tengo la clínica en la Mariano Moreno, y digo, sí, porque yo vivo en el Quinto, me discriminan, me miran mal, me hacen a un lado, siento eso. Y entonces, sumale a eso, el basurero es más triste todavía. Amén de pensar en la salud, es triste.
¿Por qué pensás que pasa eso, de la discriminación o esto de...? Los olvidados, porque yo lo que percibo lo que vos decís es esto.
Porque seguramente que como vecinos y como compañeros nunca nos hemos unido para transformarlo, para cambiarlo, porque esto se transforma desde nosotros, desde el pueblo, nosotros los que vivimos las necesidades. Y como no nos ponemos de acuerdo porque terminamos apartándonos porque yo pienso de una manera y mi vecino de otra, entonces no nos ponemos de acuerdo y no nos vamos a beneficiar, no queremos beneficiarnos por ese tema. Es una manera de convencer a la gente, de tranquilizar a la gente, obviamente, no lo creemos. Ayer justamente tuvimos una despedida de año con mis compañeros y con mis profesores y estábamos hablando de esto. Más o menos en la cursada que yo estoy, todos somos militantes, todos tenemos la misma conducción. Cristina Kirchner, esa es nuestra conducción, nuestra base. De ahí partamos a lo que viene para acá abajo, bueno, allanamos el que está en el momento, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? No nos queda otra. Pero con referente a lo que me decías de
los cascotes.
De los cascotes, sí, es una manera de convencer a la gente. Sí, ven, algún que otro escombro va a venir, pero seguramente que es una manera de esconder lo que realmente es, ¿no? Es más fácil convencernos. Lo lamento porque me parece que sería más fácil ser sinceros con la gente, decirnos la verdad, miren, sí, es verdad, es un seance, la basura hay que depositarla en algún lado, hemos arreglado. Si esto tuviera un arreglo monetario, ¿no? Supongámoslo así. Bueno, hemos arreglado, el municipio Moreno monetariamente arregló por tanta cantidad de dinero, pero este dinero se va a invertir en mejores calles, no sé, se va a hacer un club, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, con pileta para los pibes, una cancha, ¡ay, qué bien! Bueno, por lo menos se va a hacer algo. Creo que sería más convincente para la gente que decirle,
vamos... vos elegís si es la salud de tus hijos o el club.
Exactamente, y ahí elegimos. Sí, vamos a tener un lindo club, unas lindas calles, todos prestado, pero por lo menos vamos a estar felices con un lindo club. Ahí está, me diste esto, la posibilidad de elegir. Así no me están dando a elegir. Y eso no me gusta, porque tenemos que elegir, tenemos que decidir entre todos, saber qué queríamos. Seguramente no lo iba a querer nadie, pero bueno, hay que encontrar salida. Y esto es oscuro. ¿Por qué? Porque si no nos dijeron es porque hay algo escondido que debe ser dinero. Dinero que va a ir para los bolsillos de ellos, seguramente, de lo que hicieron esta tratativa. Por eso no fueron sinceros, porque si lo tienen que blanquear, lo tenemos que repartir entre todos.
Bueno, una sola consideración. Podríamos pensar en el desarrollo sin contaminación, es decir, un polideportivo, como hace tantos años vengo escuchando que Esteban Castro, uno de los líderes del movimiento Evita Pide, o Mariel Fernández. Una escuela secundaria, la construcción de una escuela, un hospital. No se puede caer en la trampa, además es seductora, decir, bueno, vamos a hacer una planta y con la planta vamos a tener aquello que falta. Esto lo vimos este año en Catamarca nosotros. Es decir, ahí en territorio lo vimos. La oferta del desarrollo a cambio de algo. Eso es algo muy esquematizado, muy muy sólido. La Barrick lo hace, creo que te leí acá lo que expresó el presidente de la Barrick. Lamentablemente Dios no puso los minerales en Manhattan. Está en la cordillera de los Andes. Entonces la única posibilidad que tenemos nosotros es ir ahí y mitigar un poco la pobreza. Los 90, cuando se habla de los 90... era aquello que se ofrecía, espejitos de colores, ¿te acordás? En nombre del desarrollo, tomo lo que necesito. Las cavas en Cuartel Quinto. La industria ladrillera. ¿Cómo se hicieron las cavas? ¿Qué cayó un meteorito y provocó ese hueco tan profundo? ¿No era en función del desarrollo? La tierra para los ladrillos. Y después toda la contaminación, por lo que decía hoy Félix Cariboni, cómo los residuos pueden tener esa lixiviación, que al no tener nada la tierra, contaminan derechito a las napas. Bueno, esto es hoy, no mañana, esto es hoy. Y podemos seguir comprando aquello del desarrollo en función de algo que podría ser contaminante cuando todo indica que sí. Se retrocedió mucho en estos días, o en todo caso quedó bien expuesto qué piensa uno y otro respecto a lo que es la institucionalidad, la construcción del poder popular, la consulta, el poder que tiene un hombre, en este caso Hues, los errores cometidos y fundamentalmente la desconfianza, que yo lo escribí desde otro lugar. Lo que escribí tiene que ver con esto. No tienen legitimidad. Más que desconfianza. No tienen legitimidad. Y cuando no tienen legitimidad, lo que hacen 50, 20, 30, 100 o 1000 es decir no. Nos vamos. Quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy, en la producción general Cintia Medina, en la operación técnica y puesta en el aire Bernardo Toschi, quien les habla Rubén Bustamante, tengan buena jornada. Gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.